La nota. Este es un tema que vamos a seguir día a día. Ayer escuchábamos justamente la presentación del ministro de Salud, Ginés González García, de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de la secretaria legal y técnica del Gobierno Nacional, Vilma Ibarra, entre otros expositores que luego fueron dándose lugar. Ahora estamos en comunicación con Julia Martino, integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, para conversar justamente sobre este tema. Julia, muy buen día y muchísimas gracias por esta participación hoy aquí en Dar la Nota.
No, buen día, gracias a ustedes por llamarme.
Julia, ¿qué es lo que más... Julia ha sido una de las expositoras en lo que fue el arduo debate en 2018, donde pasaron más de 700 expositoras y expositoras. ¿Y qué es lo que te ha llamado la atención de este nuevo debate que se da en el Congreso Nacional? ¿Cuál sería el cambio, ¿no?, y las modificaciones que notás en estos 2 años que han transcurrido?
Una modificación notable, digamos, es un poco el clima, ¿no? Al haber un proyecto que ha presentado el mismo Poder Ejecutivo mostrando una voluntad política muy fuerte con ese proyecto de avanzar en este derecho, el clima cambia en ambas cámaras, ¿no? Hay un clima más positivo. En el 2018... En diputados, la campaña venía trabajando desde hacía muchos años, porque 8 veces presentamos nuestro proyecto en esa cámara. Entonces, digamos, cada 2 años volvíamos a reunir firmas, a crear un clima de la transversalidad, digamos, de todas las fuerzas políticas. La sostuvimos durante todos estos años, y la federalidad también, a través de nuestro propio proyecto, buscando las firmas y demás, ¿no? Pero bueno, en ese momento el presidente había dicho discutan, pero no había mostrado él una voluntad de que salga, más bien todo lo contrario. Y entonces en diputados fue bastante bien, porque veníamos trabajando hacía mucho, pero en Senado el clima fue muy hostil, ¿no? Fue muy hostil desde la presidencia de la Cámara. Había una acción en contra, digamos, muy fuerte. Nosotras sentíamos un clima muy hostil ahí. En cambio, esta vez, como además del proyecto de la campaña, viene el Ejecutivo presentando el propio, el clima es diferente. Hay una actitud diferente frente al tema, ¿no? Hay una actitud de mayor apertura de muchos diputados, diputadas, y lo mismo en el Senado. Es un cambio del contexto importante, digamos.
No obstante, en el Senado siempre es como que ha habido mayor resistencia, ¿no? Por lo menos es lo que podíamos ver en el día de ayer, siguiendo las audiencias. Que hay algunos legisladores que realmente parece como que ni siquiera hubieran leído el proyecto.
Sí, y además, lo notable es que no hay ni un solo argumento nuevo, ¿no? Repiten siempre los mismos argumentos, ponen en duda las cifras, ponen en duda el número de internaciones por complicaciones de aborto, por ejemplo, que es una cifra que el Ministerio de Salud, haya el gobierno que haya, la viene dando hace mucho tiempo, ¿no? La viene tomando hace mucho tiempo, y se recoge por provincias, o sea que, y preguntaban como que era un número inventado, y decían, quiero saber de qué provincia es. Esa es información pública. Es información pública del Ministerio de Salud, que dice, bueno, en el año 2017 hubo 38.000, bueno, casi 40.000 internaciones, egresos hospitalarios por complicaciones de aborto. Y uno mira y tiene el detalle provincia por provincia, y todos los detalles que se suelen tomar en estos casos, edad de las mujeres, ahí se ve cuántas adolescentes, cuántas mujeres, porque también hay mucho en el imaginario, digamos, parece que fueran a abortar solo las jóvenes y adolescentes. Y claro, sin embargo, todas las estadísticas no dicen eso, ¿no? Uh-huh. El mayor porcentaje de abortos se da desde los 20 y pico hasta los 40 años. Es una franja etaria más alta.
Lo cual está mostrando mayor... también los múltiples condicionamientos que hay, ¿no?, a la hora de tomar esta decisión.
Claro, y además la mayoría de esas mujeres que abortan tienen hijos ya, no es que la primera vez, digamos. Pero basta con estudiar un poco, informarse mejor. Nosotras desde la campaña siempre hemos apostado a un cambio en la actitud de los legisladores, de la política en general, porque siempre notamos esta falta de información, ¿no? Se habla mucho por prejuicio, por lo que les dicen, porque se ponen en una actitud, estoy en contra, pero cuando uno indaga y ve los números y ve que no son mentira, que es una estadística seria, que es oficial y demás, bueno, empieza a mirar el tema con otros ojos, ¿no? Por eso hemos apostado al cambio de actitud y de posición, por eso creemos que este año sí va a salir. Porque se habló
justamente muchísimo. Eso te quería preguntar, Julia, respecto de, bueno, ya pasó y tuvo la aprobación en la Cámara de Diputados, hubo mucha influencia, digamos, de las diputadas y diputados que dieron discursos que realmente elevaron muchísimo la discusión y el debate, ¿no?, en esa Cámara. ¿Qué consideras que puede suceder en la Cámara de Senadores? ¿Cómo viene este recuento que generalmente se hace previamente como para tener idea del panorama?
Bueno, nadie puede cantar victoria, claro, digamos, ya está, porque uno sabe que los últimos días previos a la sesión suelen ser los más complicados porque las presiones aumentan muchísimo, ¿no? Y acá en el Senado son muchos menos, hay una influencia mucho mayor de los gobernadores, hay también una influencia mucho mayor de las jerarquías eclesiásticas, católicas y evangélicas sobre esos gobernadores y esos senadores. Entonces, bueno, vamos a estar, digamos, muy atentas. Y porque nadie tiene el resultado ya, ¿no es cierto? Los votos se cuentan de a uno, hay que cuidarlos, sostenerlos. Creemos que va a salir, pero tampoco que vaya a ser por una amplia diferencia, ¿no? Más que el Senado se renovó de 2018 ahora en un pedacito nada más, en un tercio, ¿no?
Claro, poca la proporción, o sea, digamos, se puede intuir que pueden llegar a votar de la misma manera que lo hicieron en 2018.
Claro, hay como una base por la negativa importante que ya viene de antes.
De todos modos, hay una incidencia muy interesante de las nuevas generaciones, de jóvenes, de hijas e hijos de legisladores que influyen también, ¿no?, en la decisión. Muchas han manifestado justamente de qué manera han cambiado la forma de entender la problemática que hace al tema del aborto como problemática de salud pública, justamente en función de lo que sus hijas y sus hijos les han planteado.
Sí, eso totalmente, ¿no? Eso es un cambio que se viene produciendo en todo el movimiento, digamos, no solo la campaña, sino los movimientos feministas de la diversidad, exacto, de juventud, de centros de estudiantes, etcétera, que se produce como un gran salto en el 2018, donde los más jóvenes y las nuevas generaciones en su mayoría toman la bandera del derecho al aborto como una demanda importante, que no solo les expresa el aborto en sí, sino todos los derechos de las mujeres y disidencia, ¿no? En el 2015, con el primer Ni Una Menos, hubo una masificación de esa demanda porque paren de matar a las mujeres, porque paren de violentar a las mujeres. Y ahí hay como un cambio importante en la sociedad que después de eso viene un poco lo que llamamos la marea verde, ¿no?
Exactamente.
Y es intergeneracional, porque hay de todas las edades y una participación de los jóvenes muy importante.
Sí, participación que tiene que ver justamente con la ampliación de derechos a futuro también, ¿no? Pensando en esas generaciones futuras. Julia, te agradecemos muchísimo por este paso aquí en Dar la Nota y bueno, esperamos con ansiedad también ver cómo se suceden estas audiencias y, por supuesto, el resultado final, que esperemos sea el 29 de diciembre con la sanción.
Y vamos a tener ley, vamos a tener ley, de eso yo estoy convencida, aunque sea por poco, pero vamos a tener ley a fines de diciembre.
Muchísimas gracias, Julia.
A ustedes, buen día.
Julia Martino, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que pasó por Dar la Nota. Y escuchemos, como para complementar esto, lo que nos decía también aquí en este programa, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, en relación al tema del aborto.
A mí me parece que el 10 de diciembre, que es un día emblemático de la democracia, pese a no haberlo votado, me emocioné muchísimo porque teníamos una larga noche de muchísima oscuridad, como fue la dictadura militar, y se abrían las puertas a la participación del pueblo, y por eso que esté debatiendo el Congreso una ley importante como el aborto, donde hay posiciones a favor y en contra, y que son transversales, que atraviesan a todos los partidos políticos, son discusiones necesarias de darlo, ¿no? Más allá de ser un tema estrictamente de salud pública, entiendo que estas discusiones deben darse. Yo opino al contrario de lo que muchas personas por ahí determinan, de que son leyes que fragmentan la sociedad. Y en realidad lo que se hace, lo que ha hecho el presidente, es poner en agenda un tema o una ley que muy buena parte de la sociedad lo requería. Entonces son las cosas que tenemos que debatir y que tenemos que acostumbrarnos a debatir con la tolerancia necesaria, con respetar las ideas del otro, de que no piense igual. Y para esto está justamente la representatividad que nos da la democracia en los legisladores, de poder determinar si la ley se aplica, se sanciona o no se logra sancionar. Es reivindicar la discusión democrática en un tema que, repito, atraviesa transversalmente a la sociedad y necesita ser debatido.
Bueno, decía esto, la necesidad de legislar en torno de este tema, lo planteaba el gobernador de la provincia aquí en este programa en Dar la Nota.
Bueno, y ojalá los legisladores estén a la altura.